Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Llevamos varios días, si seguís nuestras emisiones, hablando de lo que pretende hacer Ford, es decir, un ERE de extinción de contratos a 600 trabajadores. Lo llevamos comentando aquí con Abel Ortiz en la visión del día que hacemos todos los días, y también comentábamos estos días pasados cómo, bueno, Ford, por ejemplo, los datos que aparecían en Estados Unidos, era una de las empresas que más coches había vendido y cómo se había recuperado otra vez la venta de coches. También estos días han aparecido informaciones sobre la recuperación, precisamente en este mes de agosto, llegando a los niveles del año anterior en venta de vehículos de prácticamente todas las marcas. Queremos tener información de primera mano, y como siempre, ¿quién mejor que la gente que trabaja dentro de la empresa, trabajadores de Ford? Y en este caso, Antonio Pérez, que es trabajador de Ford desde siempre, desde toda la vida, y además es compañero de CGT y es su secretario general aquí en el País Valenciano y Murcia. Y tenemos a Antonio al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre hablamos contigo cuando hablamos de Ford y nunca hemos, yo no recuerdo ninguna entrevista para decir, joder, qué bien van las cosas en Ford, vamos a contarlo, todo funciona bien.
Una de no, las... la verdad es que no.
Casi nunca, ¿no? Siempre hablamos, siempre
claro,
para contar
de amenazas, de despidos y de conflictos y de cosas de estas. Eso es normal en este caso.
Bien, ¿y ahora qué pasa? Ahora Ford quiere hacer un ERE a 600 trabajadores, al menos hoy cuando estamos oyendo en primera intención esta entrevista, se reúne con los sindicatos. Ya ha salido alguna información por ahí en prensa. ¿Y qué va a proponer? ¿Qué quiere hacer?
Bueno, la reunión, como tú dices muy bien, está prevista a las 11 de la mañana. Es la primera, la que se hace cuando se inicia el periodo que marca la ley para presentar un expediente, y luego ya ha sido presentado también a la administración. Hay un mes que se puede reducir a la mitad, incluso si no hay posibilidad de ningún acuerdo, para que la autoridad laboral dicte la resolución. O sea que no había necesidad a lo mejor esperar ese mes, pero normalmente se suelen agotar los plazos, por lo menos, y cuando es un expediente de tanta complejidad y de las dimensiones que suelen tener los de Ford, ¿no? Entonces la administración agota los plazos intentando buscar bien, no, para dar la sensación de que trabajan.
Sí.
Y se lo montan bien y hacen muchas gestiones. A lo mejor lo tienen claro desde la primera semana o de antes de presentarlo, que lo van a aprobar, pero hace como que lo están estudiando concienzudamente.
Bueno,
y al contrario de lo que ha pasado otras veces, que siempre la gente, o porque no lo entiende bien, o porque también hay periodistas que yo no sé cómo se informan, o porque no son más que, pues eso, correvidiles de la multinacional o no tienen trabajo, pero mucha gente, cuando van a hacer un expediente, de los que hemos tenido hasta ahora, siempre hablan de que van a despedir. Nunca ha sido así hasta ahora. Esta es la primera vez donde se está hablando de un expediente de rescisión de contratos.
Para, es decir, de despidos. Estamos hablando de despidos.
Sería contratos que se cancelan, no es como los otros que se suspenden durante 15 días o durante un mes o el tiempo que se estipule. Este es para suspender definitivamente 600 contratos, que es lo que ha iniciado la empresa. Otra cosa es que sus verdaderas intenciones a lo mejor son otras, ¿no? Y luego lo puede cambiar o lo puede reducir el número de afectados en función de cómo vayan las cosas o de lo que le diga la Generalitat o lo que tengan pasado con un jefe o según vayan las cosas, ¿no? En principio, el jarro de agua fría es ese, que son 600. Ya lo anunció oficiosamente antes de las vacaciones, ya lo filtró la prensa, alrededor del 30-31 de julio ya hablaba de ese excedente de 600 trabajadores. Y ahora ya lo hace oficial, y hoy mismo pues es cuando ya se va a empezar con el periodo de consultas, donde, como tú has dicho, pues todos los sindicatos han dicho, vamos, han anunciado que van a estar en contra, evidentemente. Solo faltaría que hubiera alguien que diga que está a favor de que tiene 600 trabajadores, cuando estamos viendo que ha sido el mejor mes de este año, que hemos igualado ya las ventas de agosto de 2008, cuando Ford acaba de reconocer que ha ganado 135 millones de dólares en el último trimestre, es decir, cuando todos los indicadores pues señalan que se va hacia la recuperación y que se sigue por la vía de los beneficios. Entonces, no entendemos, sobre todo la gente que trabaja dentro y que ve que no hay personal, que incluso se ha recurrido a hacer horas extras, que ahora se diga que sobran 600. Es algo insólito y por tanto pues lo vamos a denunciar y vamos a pelear porque no se lleva a cabo.
¿Se está haciendo horas extras en Ford?
Sí, sí, y no solamente porque se haya anunciado este expediente, es que en la actualidad hay en vigor un expediente que dura hasta diciembre de este año, 2009, por el que 1.100 trabajadores están en la lista y pueden ir al paro en cualquier momento. Lo que ocurre es que, como hay tanta demanda de coches y no hay necesidad de los paros, pues la empresa solo mantiene a 264, 270 en el paro. Es decir, que una mínima parte de los que podría tener no los está haciendo uso, pero de el 85-90% de lo que podría ser, pues los tiene trabajando porque los necesita. O sea, podría tenerlos en el paro, pero como los necesita porque hay mucha demanda, pues no los manda la regulación.
Es decir, ahora
que hay producción.
Uh-huh. Ahora en estos momentos Ford tiene aprobado un expediente para
1.100 trabajadores, 1.100. hasta finales de diciembre, hasta que termine, hasta que empiecen las vacaciones de Navidad, o sea, para todo lo que queda de año, podría tener a 1.100 en el paro.
Eso es un expediente de regulación temporal.
Es temporal, ¿no? de 6 meses, claro.
Sí, sí. Y no está echando mano de él, es decir, no lo está utilizando, digamos, porque le hacen falta.
Porque no puede, porque le hace falta a esa gente. O sea, que lo que se trata es para meterle miedo a la gente, para justificarse ante la administración y para justificar pues nuevas medidas como la de ahora. Es decir, si renunciara al 100% de los que tiene regulados, pues no podía justificar ahora uno nuevo, ¿no? Entonces está haciendo uso del otro para un poco disimular que no le hacía falta haberlo presentado, ¿eh? Y como estamos también en época de convenio, pues una forma de tener a la gente un poco asustadica y que no se pida nada y a ver si no me toca a mí. Porque claro, antiguamente los expedientes, pues había gente que incluso pues no le parecía mal, porque como te pagaban casi igual que trabajando, pero de este último expediente estamos hablando del 70% de la base reguladora, que es como la mitad, como el 50% de la nómina que cobra un trabajador cualquier mes. O sea que ya hay familias que lo están notando, porque ahora no se ha ido para una semana. Ahora hay compañeros que llevan ya 2 o 3 meses, y eso se nota al final de cuando recibe la nómina y la ves tan reducidita, ¿no? Y por eso hemos considerado nosotros que no había razón para los otros expedientes. Por eso nos concentramos y nos movilizamos ante la Dirección General de Trabajo, y sobre todo ahora cuando hemos visto los datos de ventas del sector y de la propia Ford. Ahora sí que ya está demostradísimo que no hace falta haber aprobado estos 3 o 4 expedientes que llevamos, y mucho menos tomar en serio lo que anuncia ahora de 600 despidos ya con carácter definitivo.
Antonio, ¿tú crees que os da la razón estos hechos, estas realidades, este aumento de ventas, esta vuelta casi a las cifras de años anteriores? Os da un poco la razón, el sentido de que tú apuntabas, de no hacían falta estos expedientes.
Claro, porque es que estamos hablando de una plantilla de 7.000 personas, que solo haya 200 en el paro. Eso, para relevar a la gente que tiene que ir a los aseos, para la gente que está de baja, para la gente que va al médico, podrían estar trabajando perfectamente, no se notaría. 200 personas o 300 en Ford no se nota que haya más o menos, ¿no? Porque como somos tantos, entonces podrían estar trabajando porque faena ahí. Ya te he comentado que se han hecho algunas horas extras en expedientes de regulación de empleo, es decir, con unos compañeros en el paro y otros haciendo las extras, y eso sí. Bueno, ya lo hemos denunciado, evidentemente.
Te he perdido la última frase. ¿La habéis denunciado? Y
bueno, estamos esperando a ver si por fin la Inspección de Trabajo le pone alguna sanción a Ford, ¿no? Porque esto de las horas hay que ver cómo se pasan en el número que permite la ley, y que lo haga gente del turno de noche que no podría hacer horas extras, en fin, que son bastante tolerantes con esta empresa, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos presentando denuncias para que por lo menos le paren los pies, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahora que está en expediente de regulación de empleo. Uh-huh. Te digo, en otra situación más o menos normal, pero
sí. Antonio, ¿pasa algo? ¿Hay algún problema con tu teléfono o se te va la voz un montón?
Sí.
No sé por qué, si es que te lo has apartado un poco de la boca o no pagas no pagas a Telefónica. Vamos a ver, la administración siempre aprueba los expedientes. Nunca ha habido un ERE que haya dicho la administración no, o haya tenido dudas, o haya sido muy difícil para la empresa, que haya estado en un tris de no, porque hasta ahora se han aprobado todos, ¿no?
Sí, todos los que ha presentado, y ya son muchos. En este momento no podría decirte cuántos, porque llevamos ya más de 12 o 14 años con expedientes, no tan largos ni tan continuados como los de ahora, pero siempre ha habido. Y lo único que ha ocurrido es pues que si la Ford ha pedido mes y medio, pues le ha autorizado un mes solo. Si ha pedido una semana, pues se lo ha dejado en 4 días. Alguna vez lo ha reducido para dar la sensación de que ajustaban mucho los números, pero decirle no te lo apruebo, a pesar de que el comité incluso por unanimidad haya dicho que no se apruebe, nunca nos han hecho caso y han seguido en sus 13 o en sus acuerdos, ¿no?
Bueno, pues eso es un viejo truco, es decir, yo quiero que me aprueben una semana, pido 3 y
claro, sí. Igual que quiero que me despidan a 1.200, pues pido 3.000. Y luego parece que incluso se ha rebajado y la gente ya respira tranquila. Ay, solo es la mitad, ¿no? Es el viejo truco, sí.
Sí, sí,
para
sí,
luego
sí.
negociar y rebajar.
Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vais a hacer? ¿Que la empresa lo comunica esta misma mañana? A lo mejor coincide incluso la entrevista, o minutos antes o minutos después. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? ¿Qué hay previsto por parte de los trabajadores?
Bueno, los trabajadores pues están un poco esperando a ver qué se dice en la reunión y a ver si el comité y los sindicatos que lo forman, sobre todo la UGT, que tiene mayoría absoluta, que es la que dice que va a salvar la situación, a ver por dónde sale, ¿no? Por nuestra parte, y también creo que por parte de Comisiones y de los otros compañeros del STM, pues no va a haber ningún acuerdo con la dirección para despedir a nadie, ¿no? Yo imagino que habrá que convocar un comité de empresa en el cual el sindicato que tenga propuestas de movilizaciones, que nosotros seguramente las vamos a buscar y las vamos a proponer, pues allí saldrán. Está claro que si el 52% del comité, que es lo que tiene la UGT, dice que no, pues no se puede aprobar, por lo menos de manera unánime, ¿no? O por mayoría. Se pueden hacer movilizaciones porque cada sindicato tiene capacidad legal para convocarlas. Y de hecho la CGT ya convocó una manifestación el año pasado en contra de los expedientes y por la destrucción de empleo, ¿no? La convocamos en solitario porque para eso tenemos capacidad, y si queremos convocar algún paro o una asamblea, que también hicimos los tres sindicatos que mantenemos la posición contra UGT, pues ya hicimos también un paro de 4 horas el año pasado. Es decir, que algo vamos a tener que hacer, porque lo que no se puede permitir es que la empresa pues tome este tipo de iniciativas y no se le haga ningún paro ni se le plantee ninguna posición de fuerza, ¿no? Y creo que ya se ha cedido demasiado, ¿no? Se ha ido muy lejos, se ha aceptado todo lo que la porquería, y claro, ahora ya eso es imparable y ya ha llegado a lo que no se había tenido nunca llegar, a hablar de despido, ¿no? Es la primera vez, como te contaba, en 34 años ya que llevamos.
Y
seguimos reduciendo la plantilla porque éramos 11.000, pero se ha reducido con jubilaciones, con gente que ha ido cumpliendo su edad, y bueno, así hemos ido bajando, pero con despidos de colectivos nunca.
Bien, ¿pensáis que puede ser esto? ¿Tiene algún tinte de represión con aquel referéndum que dijo no a aquella propuesta de la empresa y de UGT, del convenio, etcétera? ¿Suena eso o no?
Hombre, esta gente es capaz de eso y demás, ¿no? Yo no lo sé. Desde luego hay una situación en todo el sector que llaman crisis o que llaman disminución de las ventas, pero hay que recordar que incluso en los peores meses de esta crisis que se está diciendo, estábamos moviéndonos en unas cifras de producción y de ventas similares a 1998, 1997. Pero es que en los últimos 4 o 5 años se había ido subiendo un 10 o un 15% cada año sobre el anterior. Y eso de crecimiento no, ni es bueno ni se puede mantener muchos años. No se puede ir duplicando o incrementando en ese ritmo la venta de coches ni ningún producto. El mercado tiene unos límites, ¿no? Entonces, mantenerse en unas cifras bastante buenas, como eran las del año pasado, tampoco es nada escandaloso, ¿eh? Porque hemos pasado a lo mejor de fabricar, yo que te voy a decir, 1.200 coches a fabricar casi 2.000 en unos años. Y claro, igual que la Ford, lo han hecho las demás empresas, entonces no podían seguir creciendo a ese ritmo. Pero tampoco era una situación dramática, es decir, se ha pasado por momentos parecidos a este y la Ford ha sabido solventarlo sin necesidad de los despidos. En cuanto a lo que dices de que pueda ser una represalia, pues hombre, ellos no están contentos de que se haya rechazado lo que parecía que ya estaba tramado y tal. Quizá es una forma a lo mejor de decir a la gente que tiene que moderar sus pretensiones y que tiene que aceptar lo que quiera darle la dirección, que es pues nada, y renunciar a algunos derechos. Claro, si ahora retira lo de los despidos y a continuación hace una oferta de convenio miserable, dirá la gente, bueno, pues algo hay que hacer para salir de la situación en que estábamos. Menos mal que ya no hay despidos, ¿no? Todo es posible, y ellos juegan con todas las cartas. Pero yo creo que incluso esto va más allá de que se hayan podido sentir dolidos, de que la gente les haya dicho que no al acuerdo que tenían entre Firmo y Fleming. Yo creo que ellos lo que quieren es reducir costos, reducir la plantilla al máximo y luego ya empezar a trabajar con gente joven y bueno, en peores condiciones y con mucha flexibilidad. Y entonces, pues hay una plantilla ya de una cierta edad que esa se la quieren ir quitando cuanto antes. Y han visto ahora la ocasión con esto de la crisis, un momento propicio para tener la complicidad la complicidad y el dinero de la administración para pagar esa reducción de empleo. Porque lo gordo de esto es que se hace con dinero de todos, no se hace con dinero de la Ford.
Explica eso un poquito.
Hombre, claro, si la Ford despide gente por iniciativa propia, sin expediente de regulación de empleo, las indemnizaciones las tiene que pagar la propia compañía. Si vamos mediante un expediente de regulación de empleo, lo va a pagar el Estado, ¿no? Que con el dinero de los contribuyentes, va a cargo la gran parte de todo eso, iría pagado por la administración. Claro.
Sí que es espabilado, ¿eh?
Claro, claro, en los expedientes como el que tenemos ahora, pues supone eso, que el salario que cobran los trabajadores, que es el 70%, lo está pagando el INEM, no lo está pagando la FOR. O sea, se ahorra el sueldo de los trabajadores en estos expedientes que son temporales, pero que ya son de varios meses. Por tanto, es una forma de reducir costos, ¿no? Ellos dicen, ya que bajamos las ventas, aunque bajan poco, pero es cierto que han bajado algo, pues bajemos también los gastos. Y no solamente es despedir, pues es apretar las clavijas a los proveedores para que también bajen los precios, es quitar servicios, pues que si no se da jabón, que si se da menos, no se riegan los jardines, no se recogen los papeles por las paradas de los autobuses. Es decir, está bastante abandonado todo porque le han quitado personal y le han quitado presupuesto a las empresas de jardinería, a las de limpieza, a todas las demás. Los autobuses son peores porque, claro, se recorta el presupuesto y todos tienen que reducir. Y todo es para que se mantenga el nivel de beneficios y los accionistas se lleven pues las ganancias que se tienen que llevar cada año.
Independientemente de lo que suceda con...
Claro, sí, con independencia de que haya crisis o no haya crisis, ellos siempre quieren ganar. Y si ahora venden un poco menos, pues lo tienen que reducir de otro sitio. De las espaldas de los trabajadores o de sus salarios.
Está la cosa chunga, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, porque aparte de la sensación esta que quieren dar de que estamos saliendo de la crisis, de que hay brotes verdes y todo ese tipo de cosas, la gente está viendo que cada vez hay más paro y que cada vez los trabajadores estamos más desorientados, más cansados y con menos iniciativas, ¿no? Y la verdad es que es un momento en el que nos van a machacar, aprovechando que la situación es así como está, que no hay trabajo y que hay esta crisis, que al fin y al cabo es real, aunque la hayan exagerado o no haya sido culpa nuestra, pero los datos están ahí y los empresarios lo están aprovechando. Ahora es el momento de colarnos todas las reformas y todos los recortes que hasta ahora no habían podido o no se habían atrevido, porque era escandaloso.
Y tú dices que los trabajadores están más desanimados aún.
Sí, ¿no? Sí, hombre, por lo menos lo que lleve en Valencia, que me digas el País Vasco, me digas Cataluña, que parece que hay un poco más de ambiente, incluso en el campo de Andalucía, pero la verdad en Valencia, para la cantidad de parados que hay, es que no se nota. Claro, si tú vas a la casa de la familia sí que lo vas a notar, pero en la calle, a la hora de comprar o a la hora de que tú convoques una manifestación, parece que nadie tiene problemas, solo lo tiene cuando ya lo tiene él y lo ve como una cosa individual. Hay que me han despedido, pero mientras tanto aquí no pasa nada y que no me toque a mí. Y está claro que o nos unimos todos y peleamos o no vamos a conseguir nada. Vamos a conseguir que nos dejen sin trabajo y sin derechos. Pero falta esa conciencia colectiva, esa chispa que haga que la gente empiece a moverse y que empiece a exigir soluciones, que entonces yo creo que sí que se tomarían y no serían como dar 420 euros para 6 meses, ese tipo de cosas. No serían limosnas, sino que habría que negociar mejoras sustanciales de la realidad.
¿Y eso a quién le echamos la culpa? ¿A los propios trabajadores? ¿A los tiempos que corren? ¿A lo que se ha hecho hasta ahora desde la izquierda, tanto la
Hombre,
política
claro.
como la sindical?
¿A sí, quién? Sí.
¿O a la borrasca del Atlántico?
Todo tiene relación. Si nos remontamos a los tiempos en que vino la transición, que se vaciaron de contenido las asociaciones de vecinos, que las asambleas dejaron de hacerse, que los sindicatos pasaron a ser unos representantes como de una aseguradora y no se fomentaba la participación de la gente, que no se convocaban movilizaciones, que todos decían que se arreglaba en los despachos, pues eso ha creado la sociedad que tenemos ahora. Mucho consumo, mucha evasión, mucha televisión basura, donde no se informa, más bien se desinforma, y luego la complicidad de todos los medios de comunicación, que evidentemente colaboran con el Estado y con el capital para que no se cree conciencia ni se informe bien a la gente. Yo creo que entre todos esos elementos han creado esta situación de apatía y de desencanto en la que ahora estamos. Esto hace 30 o 40 años sería muy diferente la actitud de la gente. De eso yo creo que podemos estar seguros.
por lo que recordamos, los viejos del lugar sí, sería muy difícil que estas cosas pasaran hace 30 años.
Claro, y que si se convocara una manifestación no estuviéramos contentos con 2.000 personas, sino que nos juntáramos 50 o 60 mil, que era lo normal. Era lo normal en una mani en Valencia, 50 o 60 mil personas. Pero ahora, para hacer una mani de esas, tienes que tirarte 2 o 3 meses movilizando, y se puede hacer por sectores como la enseñanza, porque vienen los profesores, vienen los alumnos, vienen los padres, pero tú convocas por cualquier otra cosa, y eso, es muy difícil juntar más de 2.000 personas hoy en Valencia. Salvo que sea algo de fútbol, o sea cosa de coches, y o una procesión, todo eso sí. Pero para defender los derechos, pues eso, los 1.000 o 1.200 de siempre.
Qué pena.
Y con algunas bajas lamentables.
Sí, qué pena.
Bueno, y yo creo que así no vamos a ningún sitio.
Sí. No seas pesimista.
No, si fuera pesimista no estaría hablando contigo de estas cosas, ni yo estaría metido en tantos fregados como estoy.
Sí, ya está claro.
Estamos valorando lo que hay, pero no pesimismo ninguno. Yo creo que hay que seguir peleando, porque es nuestra misión, y es la única posibilidad que tenemos de sentirnos con dignidad, ¿no? Otra cosa es que lo consigamos, pero en el esfuerzo yo creo que está la clave, en intentarlo.
En ese sentido, te quería preguntar ya una última cosa, porque no quiero abusar mucho. Eso que tú planteas, eso de estar metido en tantos fregados, eso de tener esas posturas que mantiene la CGT desde el anarcosindicalismo de siempre, eso os está costando caro, porque también leemos a la vez informaciones de que concretamente a la secretaria general de CGT en FOR, a Paqui Cuesta, a Francisca Cuesta, le está costando sanciones, ¿no? Y el otro día leíamos una información en que el 100% de las sanciones en Ford para gente, por ejemplo, del comité de empresa, recaen todas en gente de CGT. Esa postura, ese mantenimiento, esa invitación a la lucha y esas propuestas no conformistas os cuesta sufrimiento.
Sí, claro.
¿No?
Hombre, eso sí, sí. Efectivamente, el mismo día que anunciaron lo de los 600 despidos, se comunicó también a la secretaria de CGT una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante 45 días, que es una sanción muy fuerte. Y es la tercera o la cuarta que lleva ella sola, ¿eh? Pero luego hay otro compañero que lleva otras 3, otro que lleva 2, en fin, que llevamos ya unos 7 meses así, sumando todas las sanciones, más de 7 meses de suspensión de empleo y sueldo, solo en el tiempo que lleva este último comité, ¿eh? Que es cuando más han tenido lugar. Y eso supone el 100% de las que ha impuesto la FOR, cuando somos el 15% de representatividad. Es decir, que el 15% de los delegados se llevan el 100% de las sanciones. Yo creo que eso dice algo de qué tipo de sindicalismo es el que le gusta a la FOR y cuál es el que le pone los pelos de punta.
Uh-huh. Sí. Y uno se le ocurriría una pregunta, que no es una pregunta, una reflexión, de la calle. ¿Y no les da vergüenza que eso cante tanto? Es decir, los de la FOR esto lo saben. Y saben que se sabe, pero les importa un bledo, es decir, que sus sanciones son claramente, pues eso, represión contra un sindicato.
Sí, ya hemos ganado una donde se ha condenado a la FOR a pagar una indemnización por discriminación sindical, por persecución sindical a un compañero delegado de CGT de la planta de montaje. Uh-huh. Está costando, pero evidentemente es tan claro la discriminación y la persecución que hay, que yo creo que más de una sentencia vamos a tener que ganar, porque es un caso escandaloso, ¿no? Y desde luego ellos no tienen vergüenza ninguna de vigilarte, como han hecho con la compañera Paqui, la hora en que se baja de la máquina, la hora en que va al vestuario, cuando habla con un compañero, todo eso se lo van controlando, cuando resulta que hay 40 delegados de la UGT, que no es que los vigilen, es que no hace falta ni que acudan al puesto de trabajo, ¿eh? Nosotros estamos en el puesto de trabajo, pero encima vigilados a ver qué es lo que haces cada minuto del día. Eso hecho por una empresa que presume de ser moderna y de que tolera toda la diversidad y yo qué sé, un montón que se gastan en campañas de imagen, ¿eh? Y ellos mismos dentro de la fábrica se cargan esa imagen, porque la que dan es la de una empresa pues del siglo XVIII, ¿no? De cuando la esclavitud casi, cuando las plantaciones de caña de azúcar, cuando los esclavos.
Todo eso ha trascendido en los medios de comunicación, digamos, de ellos, los habituales.
No, la verdad es que lo hemos mandado, igual que lo has recibido tú, lo habrán recibido todas las agencias y medios de comunicación. Y es cierto, en honor a la verdad, tengo que decir, no solamente en el caso de la sanción, sino en otras cosas, que por ejemplo, la agencia Europa Press, a veces la EFE también, manda la nota o el comunicado que hacemos tal y como lo hemos mandado, pero los medios solo recogen la parte que les interesa. Y en este caso, la parte de la sanción, no ha habido ningún medio que lo haya querido publicar. Parece que también les cuesta mucho hablar mal de la FOR. Será por los anuncios que pone, o será porque es una gran empresa, o no sé por qué, pero la verdad es que nos cuesta mucho que los medios recojan todo lo que nosotros tenemos que manifestar y que pensamos que es importante. Y en este caso lo de la sanción, y ya ves lo grave que es, y a una secretaria general de un sindicato y no lo ha publicado nadie. Yo creo que era una noticia como para ponerla, pero en fin, allá ellos.
¿Y dentro de la empresa se sabe eso?
Hombre, ya nos hemos encargado nosotros de difundirlo, pero ha ocurrido también una cosa muy curiosa, que es que en el comité que hubo el otro día, el lunes creo que fue, pues propusimos que el comité respaldara a la compañera, que es una cosa lógica, y los compañeros de la UGT lo único que se nos ocurrió hacer es ofrecernos sus servicios jurídicos. Y le dijimos que muchas gracias, que abogados ya tenemos nosotros, pero no le estábamos pidiendo asesoramiento jurídico, le estábamos pidiendo que fueran solidarios con una compañera que había sido sancionada. Y entonces votamos la propuesta y ellos votaron lo de cedernos los abogados. Imagínate tú, cuando les estábamos pidiendo simplemente que saliera una resolución del comité pidiéndole a la empresa que le retirara la sanción a la compañera. O sea, mira hasta dónde llega la UGT, el tipo de hipocresía que practican. Pero bueno, los trabajadores sí que se lo hemos contado, y los trabajadores sí que lo entienden y son solidarios. De hecho, aún nos queda dinero de unos bonos que hicimos, que vendimos 1.000 bonos, en una semana se vendieron 1.000 bonos, los tiempos que corren, y recogimos 5.000 euros para otro compañero que había sido sancionado con 4 meses, 2 sanciones de 2 meses tuvo, consecutivas, y le dimos el dinero, pero luego él lo ha devuelto. Entonces hay un remanente ahí, y de ahí le vamos a dar dinero a Paco si su familia pues vemos que lo necesita, o simplemente como un gesto para que vea que no está sola, ¿eh? O sea que los trabajadores, cuando les hemos pedido que colaboren, sí que han sido solidarios y condenan este tipo de represión contra la CGT, porque se dan cuenta que somos pues las víctimas y que somos los que estamos un poco acosados, ¿no? Y la gente entiende eso y ve la vida que se pegan los otros y ve cómo nos tratan a los de CGT, y tiene que ser la gente muy simple para no comprender lo que está pasando allí.
La vida
que cada vez lo comprende mejor.
Sí, la vida que se pegan los otros, ¿a qué te refieres? La vida que se pegan los otros, ¿qué quiere decir?
Hombre, pues el que no te controle las horas que gastas, que no tengas que ir al puesto de trabajo, que encima tú tengas a lo mejor más categoría, más grado salarial que cualquier otro compañero de tu planta sin trabajar, cuando resulta que los delegados de CGT tenemos que estar al puesto de trabajo, no nos suben de grado, nos hemos quedado con la categoría más baja que tengan todo el departamento de cada uno, y encima estás perseguido, te sancionan, vas a pedir una cosa y te la niegan, y los otros pues pueden meter a su sobrino, a su cuñada, colocan allí a todos sus familiares, los ponen en los mejores sitios, aunque haya que quitar a otro compañero que más edad, que le duele la espalda, pues se quita a ese compañero para poner a un sobrino de fulano de tal, que es del sindicato de la empresa. Pues eso es vivir bien, ¿no? Y encima te tratan los encargados con un respeto o con un miedo, porque saben que con ellos no se pueden meter. Claro, porque entonces le pegan un puro los de la dirección. ¿Qué casos se han dado? Que a un encargado que ha querido meterlos en vereda le han pegado un paquete, pues dije, a esa gente ni se la toca, ¿eh? Y ya ahí se ha acabado la persecución.
Esa es la gente de la UGT, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí, ahora han dicho que Álvaro Pino ha vuelto a trabajar, incluso Recuenco. ¿Están currando o qué?
Bueno, Recuenco ha vuelto por un ajuste de cuentas que han tenido dentro de su organización, que lo han quitado de secretario general, pero de todas formas tampoco está en los peores sitios de la cadena, ¿eh? Que le han buscado un sitio bastante apañado, y bueno, el tío sí que ha vuelto, sí, la verdad es que, claro, todavía no tiene la edad de jubilarse, y como lo han hecho ahí del sindicato, y no le han dejado ni siquiera un trabajito de burócrata, que podrían haberlo puesto por ahí en cualquier sitio, para pagarle el sueldo, pues ha tenido que volver a la FOR, y allí le está pagando la FOR, sin ningún problema.
Bien, yo creo que estas cosas, aunque a algunos le puedan parecer cotilleo, creo que estas cosas la tiene que saber la gente, al menos la gente que nos escucha aquí en Valencia y que puedan escuchar esta entrevista en otras radios libres. ¿Cómo se las gastan estas empresas multinacionales que alardean, como tú has dicho, de empresas modelo, que se gastan montones en publicidad en eso y después como son auténticos represores esclavistas casi, ¿no? Y...
Claro, es curioso que la FOR dé una ambulancia para no sé qué hospital, o que dé dinero para las fallas, o que ayude a limpiar la albufera, y ese tipo de cosas que quedan también en la prensa, y que luego a sus trabajadores y a los sindicatos de los trabajadores, algunos de ellos, los hace tan mal, y que hay una persona valga menos que una máquina y no importe su salud, pues yo creo que eso es bueno que lo sepa la gente, y nosotros tenemos que contribuir a que se difunda, y en ese trabajo no vamos a cesar, claro.
Muy bien.
Y yo creo que en ello estamos.
Bien, Antonio, yo...
Y bueno, de hecho, teníamos un libro, tú te acordarás, que hicimos sobre los 25 años de la FOR,
sí.
Pero todo esto que está pasando último nunca se había vivido. Entonces, pues ya estamos pensando que vamos a hacer otro para cuando se cumplan los 35 años, porque esta etapa que se ha vivido de corrupción sindical y de discriminación, eso debe quedar ahí para que la gente de generaciones futuras y los trabajadores que entren ahora ya en Ford, pues sepan todo lo que ha pasado allí desde el año 76 hasta ahora, de cómo se vivía y cómo se luchaba, a cómo se vive y cómo se trapichea hoy. Yo creo que eso es, tenemos la obligación de dejárselo escrito a la gente que vaya a trabajar después en esta fábrica y en otras de alrededor, para que sepan todo lo que ahí se ha hecho. Y estamos ya preparando, y yo creo que va a ser bueno que lo hagamos para que quede constancia y no se olvide de todo lo que ha sucedido ahí y de cómo se ha jugado con los derechos de los trabajadores.
Bien, seguiremos hablando. De momento,
sí, claro. Ya mandaremos más comunicados según vaya la cosa de la reunión de esta mañana y de los próximos días, y ya estaremos al tanto, sí, para ver cómo salimos adelante y cómo nos oponemos a los 600 despidos o a cualquier cantidad que ponga la empresa. No es que porque diga que ahora son 500 o son 300, nosotros vamos a estar conformes. Nosotros no queremos que sea ninguno.
Y has dicho antes algo, esto es historia, ¿no? Es decir, en todos los años de la Ford nunca se había propuesto despedir así a la gente, ¿no?
Nunca, nunca. Suspensiones definitivas de contrato, rescisiones de contrato, nunca. Ha habido despidos individuales, claro, eso sí, que ha habido bastante a lo largo de la historia. Se despidieron 58 trabajadores en la primera huelga, pero bueno, aquello fue un despido disciplinario que lo pagó la empresa. Pero expedientes donde tú le pides al dinero que te, al Estado que te dé dinero y le haces un expediente, un ERE, de un despido colectivo de 300 personas, eso es algo que solo ha ocurrido, o si es que ocurre, esperemos que no, esta vez, nunca había pasado. Habían sido expedientes de suspensión temporal, eso sí que hemos tenido muchos, pero despidos nunca, y esperemos que sigamos así, que nunca se despidan.
Bien, pues lo dicho. A la gente que nos ha estado escuchando, que le recordamos que acabamos de hablar con Antonio Pérez, que es trabajador de Ford desde siempre, pero que es también a la vez el secretario general en estos momentos de la CGT en el País Valenciano y Murcia. Así que, Antonio, gracias por estar ahí. Hablaremos, seguiremos el tema prácticamente a diario, y mientras tanto, pues eso que se dice aquí, salud.
Muy bien, pues salud y hasta la próxima.
Hasta luego.